Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 24 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Termina un día, queda un ratito, en el que hemos conocido la cifra de contagios del fin de semana, mejor dicho, la cifra de diagnosticados tras la prueba PCR. Los contagios eran más, pero es que hace tres meses eran infinitos más. Bueno, hoy más de 19.000 nuevos casos, dato superior al hace justo siete días, con más ingresos en las UCIs que afortunadamente de momento no están saturadas. La curva sigue subiendo cuando quedan dos semanas escasas para que comience el curso escolar, con cada comunidad autónoma esbozando sus propios planes de contingencia, pero sin una sola voz uniforme. Es la España que tenemos. Cataluña ha anunciado que entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre hará medio millón de PCRs en escuelas e institutos. Madrid anunciará mañana qué medidas va a poner en marcha en los centros escolares. Según se viene apuntando desde la semana pasada, el curso empezará con un modelo mixto, clases presenciales para los alumnos de infantil y primaria, y los más mayores combinarán la asistencia a las aulas con la enseñanza telemática. Desde los centros se reclaman protocolos claros, más inversión, más docentes, y no está de más contar con personal especializado que ayude a los profesores a detectar posibles contagios. Por ejemplo, personal de enfermería. Maribel Sánchez.
Se trata de evitar un brote generalizado de coronavirus en un colegio y estos enfermeros nos dicen que son los más cualificados para saber si los síntomas de uno de estos pequeños puede ser el origen o, por ejemplo, solo una gripe, como hace Silvia Morales en el Instituto de Secundaria en el que trabaja.
Jugamos un papel muy importante en la prevención de la enfermedad, minimizando posibles riesgos.
Por eso nos decía la presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermeras y Salud, Engracia Soler, no es suficiente con mantener un contacto continuo con el centro de salud más próximo. El enfermero debe estar en el colegio.
No lo vemos viable porque atención primaria está bastante saturada y puede llegar a estar bastante saturada con todo el trabajo que le puede ir generando la evolución de la pandemia.
El protocolo empezaría separando a ese alumno del resto de compañeros y avisando a los padres para que le lleven al centro de salud. Luego recogerá información sobre el curso y las asignaturas que ha tenido durante el día para localizar a sus contactos.
Apenas queda una semana para que acabe este mes de agosto y las comunidades endurecen medidas y amplían restricciones para intentar salvar la vuelta al cole, el regreso al trabajo de los que hayamos podido irnos de vacaciones. Si el sector turístico está sufriendo unas caídas y pérdidas sin precedentes, a tan solo unos días de que empiece el curso, quienes pueden verse abocados a cerrar son los libreros. A estas alturas del año ya deberían tener el 70% de sus ingresos gracias a los libros escolares. Bueno, pues en este momento y ante la incertidumbre, los padres compramos lo justito. Hemos hablado de ello con Valentín García, presidente de la Asociación de Pequeños Libreros de Madrid.
Yo, por ejemplo, en mi librería la semana pasada ha sido prácticamente nula. O sea, prácticamente no hemos tenido ningún encargo de libros, no ha venido padres a comprar material, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir.
El jueves, Sanidad y Educación se reúnen con los consejeros autonómicos y estamos pendientes de que se ponga fecha, además, a la comparecencia en el Congreso de la ministra Isabel Celá. Sí, es que sigue siendo ministra de Educación. También se hablará de educación mañana en la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón veraniego. Ricardo Rodríguez.
El primer Consejo de Ministros postvacacional encabezado por Pedro Sánchez, tras tres semanas de parón, tendrá sobre la mesa la inminente vuelta a los colegios en medio del resto de efectos sociales y económicos de la pandemia. El arranque tiene además a Podemos en la picota de la investigación de los tribunales por presunta financiación ilegal. El debate en el seno de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, también este martes, promete centrarse en el intento de PP, Ciudadanos y por añadidura de Vox de acorralar a Pablo Iglesias con una solicitud de comparecencia extraordinaria del vicepresidente segundo ante el Pleno para desgastar al gabinete.
La Organización Mundial de la Salud está a la espera de que Rusia comparta los datos sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna que está desarrollando y que presentó Putin a bombo y platillo. De momento, solo se conocen algunos estudios preliminares en humanos, pero no se ha desarrollado la fase 3, la de los ensayos clínicos. Es ahí donde se tiene que demostrar su eficacia. La Unión Europea está en conversaciones con la estadounidense Moderna para comprar al menos 80 millones de dosis de esa vacuna que desarrolla Estados Unidos. La presidenta de la Comisión, alemana Ursula von der Leyen ha confirmado que están invirtiendo en varias empresas con distintas tecnologías para incrementar las posibilidades de una vacuna segura y efectiva. A medida que se van relajando las medidas de seguridad, de distancia personal o incluso el uso de la mascarilla, aumentan los contagios en todo el mundo. Ningún país europeo quiere hablar de la segunda ola a pesar de que el volumen de contagios sigue subiendo. Hoy hemos sabido que un joven de Hong Kong se ha convertido en el primer reinfectado de coronavirus. A pesar, dicen, de tener anticuerpos, ha vuelto a contagiarse. Eva Revenga.
El hombre pasó el coronavirus en el mes de abril y fue dado de alta, pero a principios de agosto dio positivo otra vez después de volver de nuestro país. Los médicos pensaron que podría ser lo que se llama un portador persistente, que seguía teniendo el virus en su organismo desde el primer contagio, pero investigadores de la Universidad de Hong Kong aseguran que las secuencias genéticas de las cepas del virus que contrajo en abril y en agosto son claramente distintas. La conclusión es que nadie sabe cuánto dura la inmunidad. Los expertos de la Universidad de Hong Kong dicen en su informe que el coronavirus puede persistir entre la población como otros coronavirus comunes asociados a los resfriados, incluso a pesar de que los pacientes hayan conseguido inmunidad a través de una infección natural, por lo que recomiendan que los pacientes recuperados se vacunen cuando tengamos una vacuna eficaz y, mientras tanto, sigan llevando mascarilla y respeten la distancia social.
Llevo ahora hasta la ciudad de Santa Cruz del Quiché, una pequeña aldea ubicada al sur de Guatemala. Allí, el coronavirus ha obligado a cerrar el cole. Los niños llevan sin dar clases presenciales desde el pasado mes de marzo, imagínate. Ante esta situación, Gerardo Iscoy, uno de los profesores del colegio, ha decidido tomar cartas en el asunto. Cogió $95 que tenía ahorrados, se compró una bici y la adaptó como un triciclo al que incorporó una pizarra, una estructura metálica, un panel solar y una pantalla de plástico para proteger a los niños durante las clases. Todos los días, de lunes a viernes, Gerardo va de casa en casa para impartir la lección y seguir educando a unos alumnos que se vuelven locos cada vez que le ven.
Creo que ver la alegría de ellos al verme llegar con el triciclo, lo dice todo, su sonrisa. Me han hecho unos dibujos, unos reconocimientos bien bonitos que creo que lo cambié por algunos diplomas que tenía en mi pared.
Gerardo tomó la decisión de acudir a dar clases a las casas de sus alumnos porque la mayoría de las familias no tienen ni siquiera para pagarse internet. Mira el dato. En Guatemala, más de 3 millones de niños llevan sin ir al cole desde marzo y han quedado a la intemperie en el plano educativo. El futuro es incierto, por ser suave, en un país en el que casi el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Todavía nadie sabe qué pasará el próximo año con el ciclo escolar, ya que Guatemala sigue sin controlar una pandemia que ha dejado más de 2.500 muertos oficialmente. Ante este problema, fíjate, Gerardo Iscoy, uno de los profesores conocido como el profe Lalito, asegura que seguirá pedaleando por toda la aldea para educar y formar a aquellos alumnos, los más pequeños, que le necesiten. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches. Fernando Simón no descarta medidas drásticas contra el coronavirus en Madrid si los casos siguen al alza. Eso sí, asegura que la capital probablemente logrará controlar la transmisión. Además, Simón afirma que hay medidas para asegurar una vuelta al cole sin riesgos. Sobre medidas contra el virus, Cataluña prohíbe las reuniones de más de 10 personas y arates masivos en colegios e institutos. Y Murcia medida limita las reuniones de ocio y familiares a un máximo de 6 personas. En el Confidencial, los casos de COVID ya superan los 400.000, con 19.382 desde el viernes y 2.060 en las últimas 24 horas. Las comunidades autónomas endurecen las medidas para salvar la vuelta al colegio y el trabajo, y mientras, Educación descarta cambios y mantiene el inicio de las clases. Y la Fiscalía se inclina por rechazar las querellas al Supremo sobre el coronavirus. News Diario destaca esa advertencia de Simón de tomar medidas drásticas en Madrid. Si continúa el aumento de casos, gobierno y comunidades acuerdan un plan de choque ante rebrotes en residencias y centros sociales. Y News también hace un guiño a los neumólogos, que nos recomiendan la mascarilla para todos, también para los niños y personas con enfermedades respiratorias. Y por último, en Voz Populi, Sánchez acelera la conferencia de presidentes ante el avance de la COVID. Cataluña hará test masivos en los colegios y prohíbe las reuniones de más de 10 personas. Y según Voz Populi, los 1.000 asesores de Sánchez costarán este año la cifra récord de 55 millones de euros. Y en política, la crisis dentro y fuera del gobierno agita el fantasma del adelanto electoral.
Te han llegado, Silvia, unas cuantas portadas de prensa
en papel, sí. Tenemos ABC, El Mundo y La Razón. Empezamos, como siempre, por ABC. En la primera, el titular es Podemos amenaza con su jarabe democrático. Su secretario de organización advierte de que si se ataca al matrimonio Iglesias, los trabajadores despedidos pueden acosar al rey, a los empresarios o a periodistas en sus domicilios. Y vemos pues un fotomontaje con distintos momentos en los que otros políticos o personajes públicos han sido increpados. Por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría, en abril de 2013, colectivos antidesahucios se concentraron ante la casa de la vicepresidenta Cristina Cifuentes. En julio de 2012, la entonces delegada del Gobierno de Madrid tuvo que refugiarse en un restaurante ante los insultos de los indignados que la rodearon en la calle. O Rosa Díez, en octubre de 2010, cuando Iglesias y Errejón participaron en el escrache en la Complutense al grito de fuera fascistas. En la segunda de ABC, con foto pero sin propuestas, ante otro caos en las residencias. Varias regiones tildan de postureo la reunión con Iglesias y la curva se dispara. El Ministerio de Sanidad advierte a Madrid de que tendrá que tomar medidas drásticas sobre ese aumento de casos y las medidas para afrontarlos. Leemos en El Mundo clamor de las comunidades autónomas ante la inhibición de Sánchez. Castilla-La Mancha le pide que no se desentienda y Murcia le acusa de lavarse las manos ante los rebeldes. Y en La Razón, en titulares, descontrol total, los casos de la COVID suben un 50% en el último mes. Y dos fotografías, en el caso del Mundo, vemos unas monjas que preparan las aulas para el retorno de los alumnos en el colegio Esclavas de Cristo de Madrid. Y el titular, Educación carga a las comunidades la decisión de volver o no al colegio. Y en el caso de La Razón, vemos una fotografía de Irene Montero que sale del coche oficial para participar en un acto de apoyo a la cultura. Y el titular es, el PSOE libra a Iglesias de explicar la caja B de Podemos.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Un vistazo a las redes sociales. Escuchamos a un profesor también preocupado por la falta de medidas. Decane.
Vamos a escuchar esa nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600544555.
Yo, profesor de la ESO, que todavía desconozco las medidas de prevención que se van a poner. Eso sí, si a mí me hacen ir sin medidas, las pondré yo en mi aula.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, hoy en el videoblog hablas de la gestión del gobierno en las comunidades autónomas y nos dice Mila que por encima de llamamientos de protocolos está el sentido común, mucha responsabilidad y solo así se frena el virus.
Una cifra.
Las Fuerzas Armadas de Honduras han localizado 489 kilos de cocaína que procedía de Venezuela. También varios fusiles y un lanzagranadas. Todo ese material estaba en una aeronave que ha sufrido un accidente.
varias protestas.
Se han desatado de nuevo en Estados Unidos después de que se haya publicado un vídeo en el que un policía dispara hasta en 7 ocasiones a un hombre negro por la espalda en plena calle. El hombre se encuentra ingresado en estado grave en un hospital de Wisconsin. Según los vecinos, la víctima estaba tratando de calmar una pelea y cuando quiso abandonar el lugar y meterse en el coche, recibió esos disparos.
Y terminamos con una imagen un tanto extraña este año.
Sí, ha sido especial. El buque escuela Juan Sebastián Elcano, abandonando la base naval de La Carraca en San Fernando, en Cádiz. La pandemia del coronavirus ha retrasado esa salida 16 días, pero esta mañana han podido comenzar la aventura, completar la vuelta al mundo. Y así les han despedido varias embarcaciones. Un viaje muy especial, además, porque este año se cumplen 500 años de la gesta que consiguieron Elcano y Magallanes.
Gracias, Mecané.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta,
la etapa de lunes etapa a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y no con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no?, que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.423 97423.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, no había otro, Adrián Gil, buenas noches.
El único que quedaba, Ángel.
Sí, correcto, es así.
Se te ve buen color, ¿eh?
Sí.
Bueno, oye, pues vamos a empezar, si te parece, con ese inicio a las 7 de la tarde de La Linterna.
Aquí veo la mano de algún espabila.
Luego a lo mejor hablamos.
Ahí lo dejo.
Luego a lo mejor hablamos de
ello. Vale.
A las 7 de la tarde, así sonaba La Linterna.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 24 de agosto.
Qué pronto se acaba lo bueno.
Sí.
Qué rápido se dice adiós a las playas, a los atardeceres de Cádiz, a esos vuelos sobre las aguas del Atlántico. Qué bonito es aquello, ¿eh? No sé si ha sido dura la vuelta, Ángel.
Ha sido muy dura, pero ha sido muy rara porque hace como 6 meses o 5, ya no me acuerdo, que no hacía el programa aquí en el estudio. Entonces ha sido duro por la vuelta de vacaciones, faltaría más, decir lo contrario sería mentir, pero ha sido muy raro por la vuelta al estudio, lo que no
aquí
sé
estoy.
Por cuánto tiempo.
¿Y ha sido dura el ver a Antonio, el ver a los compañeros?
No es que haya sido duro, es que para más inri me tomé un gin tonic con él hace como 2 o 3 semanas allí en Cádiz.
Fíjate, rata inmunda.
Fíjate si soy masoca, macho.
Bueno, pues sigamos, Ángel, porque aquí en esta linterna, además de tu vuelta a la radio, han sonado muchas otras cosas. Se habla mucho de esa vuelta al cole, hay mucha incertidumbre sobre ese día, cómo van a ser esos protocolos, qué se debe hacer en caso de haber positivos, y la huelga en sitios como Madrid. Pero en Herrera, en COPE, también se han preguntado cómo afecta eso a los niños. Nacho Calderón es neuropsicólogo.
A los niños sí que hay que transmitirles la seguridad de si vas a volver al colegio. Si nos están oyendo decir, no sabemos qué va a pasar, vete tú a saber, los pobrecitos niños, entonces al nervio que ahora este año van a tener aumentado por fin después de 6 meses, ya si encima les decimos no sabemos si vas a ir o no, se les va a generar mucha inseguridad.
Claro, es que se habla mucho y con razón del efecto del confinamiento y el miedo y la pandemia en las personas mayores, en residencias o viviendo solos. Pero imagínate el efecto en los niños sin ir al cole.
Y sobre todo la sensación que pueden transmitir los padres a los niños.
No, es tremendo, es tremendo.
Y en estas semanas, Ángel, en plena segunda ola, todos los ojos se dirigen a los centros de atención primaria. Son los que están procesando buena parte de los PCR, también de los diagnósticos. Son claves para que la pandemia no se expanda todavía aún más. Juan Boza es médico de familia y ha estado también hoy en la linterna.
Hay que potenciar la consulta telefónica. Se ha visto que la consulta telefónica realmente es un gran instrumento y se puede solucionar muchísimos problemas y que la gente tenga la necesidad de acudir a un centro de atención primaria, que realmente es donde están los enfermos y donde pueden estar a lo mejor más ser más vulnerables a un contagio.
Y fíjate qué curioso, Ángel, porque hoy también en la linterna hemos querido hablar con un colectivo que parece olvidado en toda esta crisis, es el de los libreros. ¿Sí? Es cierto que los hoteles, los bares, los restaurantes, el ocio nocturno se ha visto muy golpeado, pero no hay que olvidar tampoco a este sector. Lo cierto es que nadie se escapa de esta crisis. Valentín García es el presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid.
Pues la situación actual de las librerías principalmente es incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir, no tenemos información de cuándo van a empezar las clases, cómo van a empezar, se ha añadido a las circunstancias especiales que tenemos este año en la Comunidad de Madrid.
Y como siempre, hoy a las 10 de la noche ha llegado el tiempo de análisis en la linterna. Hoy ha sido el momento del reencuentro, del que has hecho tú, del que he hecho yo, de repasar los momentos cotidianos, pero también de repasar los momentos más íntimos de nuestras vacaciones.
¿Qué pasa, chaval?
¿Qué pasa, gelote?
Eso digo yo, príncipe, ¿cómo estás?
Estoy tremendo, he hecho un pibón. Yo, bueno, como bueno. Te he visto en Twitter de todas las formas posibles y por haber, pues...
Hombre, tampoco es eso, ¿no?
Hombre, no, te he visto muy bien, muy bien.
Se me ocurren unas cuantas que bueno. No he visto. Claro, listo, eres muy listo. Claro.
Hay muchos oyentes, Ángel, que están preguntando cuáles son las otras maneras de enseñar.
Bueno, pues hay muchos oyentes que saben absolutamente la respuesta. Tú también, y lo voy a decir. Sigue, una por otra.
Y empezamos este resumen, Ángel, diciendo que está siendo tu primer día. Pero lo cierto es que a nadie le ha pillado por sorpresa. Los encargados de hacer esto que estamos haciendo ahora mismo nosotros eran Mamen Vizcaíno y también, lo has nombrado antes,
Israel Remuñán.
Israel Remuñán.
Sí, no, lo han intentado. Se lo han currado durante este mes como el año pasado. Pero bueno, ya saben que tienen nuevos destinos.
¿Cuáles son?
Uno en la oficina del INEM, allí cerca, y la otra, pues no sé exactamente en qué madrugada de qué fin de semana empieza.
Bueno, Mamen se la ha escuchado un poquito. Al segundo no se la ha escuchado hoy, pero...
Cosa que es muy de agradecer.
Era algo que ya se intuía.
Sí, sí.
Y también intuían algunos otros oyentes. Este era el mensaje que nos mandó uno la semana pasada.
Soy Jesús y este es un mensaje para las dos voces libres que quedaban dentro de la linterna, para Mamen y para Israel. Ha sido un gusto escucharos durante estos días, pero bueno, esperemos que nos despida Esposichenko cuando llegue el lunes, porque este es capaz de todo.
Soy muy fan de Esposichenko.
Es verdad, tío, es verdad. ¿Este mensaje es cierto?
Sí.
¿Es de Jesús?
Esposichenko.
Esposichenko,
Ángel,
me ha llamado.
¿Qué te parece?
Pues lo tiene chungo, Jesús.
Dice que, claro, hay los oídos y las voces malas del equipo de la linterna dicen que, claro, dicen que es Posichenko porque te gusta mucho el poder, Ángel, y te cuesta mucho deshacerte de él.
Tú sabes que es mentira.
No, totalmente.
Tú sabes que es mentira.
Totalmente.
¿Qué vas a decir?
Por mi futura aquí a la
linterna. Posichenko es bueno,
pero
¿eh?
Pero Posichenko es muy bueno.
Muy
Ángel.
Bueno, muy bueno. Lástima que no vaya a servir absolutamente de nada, Jesús, pero sí, eres muy gracioso.
¿Qué? Nada, y agárrate, Ángel, porque tal día como hoy, hace 30 años, era número uno esta canción.
Pues fíjate, tenemos Belén Montes y yo un reportaje pendiente. Estuvimos con Alejo y con Ariel, con los tequilazos. Estuvimos justo antes de que estallara todo el desastre en marzo. Y tenemos pendiente un reportaje con ellos que hay que rescatar como sea.
Y merece mucho la pena, ¿eh?
¡Buah, buah, buah, buah! Historia del rock en España.
Ahora sé que sí necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez.
Habrá que retomar la gestión del concierto que se suspendió allá para el mes de abril y que en teoría en septiembre volvía. Habrá que enterarse.
Y hay una cosa que te quiero decir.
Pues hemos hecho el día. ¿Tú qué? ¿Piensas venir mañana? Porque creo que la semana pasada te la fumaste también.
Vine el lunes y me fui de vacaciones.
¿Sabes? Ah, muy bien.
Así que mañana no te prometo venir.
No prometas nada, ¿no? Gracias, ¿eh?
Hasta ahora.
Gracias, no, no. Gracias.
Otro que va a acabar donde yo ves.
Dile a Jesús, el del Esposichenko, que apunte la lista. Todo listo. En 4 minutos, los deportes.
Dime.
La linterna.